comenzo pois coa primeira ponencia que presentará don Francisco Cacharro Gosende, secretario xeral da Deputación Provincial de Ourense, experto nesta materia e que por eso mesmo vai desenrolar o tema da contratación no sector público local, os principios xerais da contratación no Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de novembro. Ten a palabra, pois, o señor Gosende.
Gracias, Sonia. Bueno, buenos días a todos. Primero quería expresar mi agradecimiento a la Escuela Gallega de Administración Pública por la invitación cursada a participar en estas jornadas. Y el agradecimiento a los asistentes por el hecho de asistir y de manifestar pues ese interés por esta materia cardinal en el giro tráfico, en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Sí, tengo que discrepar de lo que acabas de decir, Sonia, en cuanto a que yo soy un experto en la materia, porque la verdad es que no lo soy. Y además dudo que existan muchos en este momento. Y esto lo digo ya a modo de introducción y para, de alguna manera, situarnos de forma clara en el complejo escenario normativo que supone hoy la contratación pública en el sector público local. Yo no soy un experto porque primero soy secretario de Administración Local y los secretarios de Administración Local, como casi todos ustedes saben, estamos condenados a ser una suerte de todoterrenos de la Administración. Y lógicamente el que mucho abarca, pues poco aprieta. Es decir, la dificultad de especializarse en una rama del derecho administrativo local, pues es una dificultad principalmente de orden cuantitativo. El secretario de Administración Local tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de urbanismo, tiene que saber de patrimonio, de organización, de funcionamiento, de régimen electoral, de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Y comprenderán pues que es difícil que en esa materia pues se llegue a alcanzar el grado de especialización que sería deseable. No obstante, la realidad está ahí y sobre todo la materia de contratación en el sector público es una necesidad cotidiana, es algo a lo que tenemos que dar respuesta en el día a día, no nos genera problemas que a los que tengamos que responder eventualmente, sino que de forma continua el propio funcionamiento de las administraciones locales, tanto a nivel interno para, digamos, el funcionamiento de sus propios servicios internos como a nivel externo para la prestación de servicios a los ciudadanos, exige de forma continuada la contratación y, por tanto, pues uno tiene que tratar de dar respuesta a las cuestiones que surgen en esta materia, pero insisto, de verdad, siempre desde las limitaciones que supone la especial complejidad de esta materia. Un poco más adelante hablaremos de las fuentes, de dónde procede la regulación actual de los contratos administrativos y no administrativos locales y se percibirá, yo creo que con más claridad, esta idea de complejidad, que no es retórica, es una idea sumamente real, ¿no? La contratación en el sector público local, bien, la contratación decía que es una necesidad prácticamente cotidiana, primordial de cualquier administración pública, el recurrir a la contratación. Una administración pues no deja de ser una organización servicial, una organización que cuenta pues con unos medios humanos, unos medios materiales y unos medios financieros para gestionar sus competencias. Y en gran medida esas competencias incluyen pues obviamente la toma de decisiones políticas, por ejemplo pues en materia de ordenación de la convivencia, en materia de ordenación del espacio urbano, en materia de ordenación tributaria, pero incluyen también desde hace ya muchas décadas pues un componente de carácter prestacional, tanto en la creación y puesta en funcionamiento de infraestructuras colectivas de uso público, como en la prestación directa de servicios públicos a los ciudadanos. Todo esto genera unas necesidades de hacer obras, necesidades de adquirir bienes, necesidades de adquirir suministros de todo tipo, necesidades de adquirir prestaciones de carácter inmaterial, ¿no? Asesoramiento, elaboración de programas informáticos, etcétera, y todas esas necesidades la Administración no puede satisfacerlas con sus medios propios, no puede ni teórica ni prácticamente. Y eso nos aboca a continuamente buscar la cooperación de otras personas que no son la Administración, que son personas que son operadores económicos, como dicen las directivas comunitarias en materia de contratación, que operan en el marco institucional del mercado y que prestan esos servicios, que suministran bienes, que ejecutan obras, que gestionan servicios públicos, pues a título oneroso, a cambio de una contraprestación de naturaleza económica. y ahí pues nos vamos a encontrar con la necesidad continua de estar contratando. Estar contratando, que significa llegar a acuerdos de cooperación con otras personas para intercambiar bienes y servicios a cambio de un precio. Ese es el concepto, digamos, general o más genérico de contrato. Y digo esto porque, y lo añado, los contratos, la contratación en el sector público local son auténticos contratos. Durante mucho tiempo, en países como en España, en países como Francia, en países como Italia, pues se acuñó la categoría del contrato administrativo, que es una categoría que no existe en muchos países. En Gran Bretaña no hay contratos administrativos, pero es que en Alemania tampoco. Todos los contratos de la administración son contratos de tipo privado. Mientras que, ya digo, pues en España, por influjo sobre todo del derecho administrativo francés, pues se construyó en gran medida la contratación pública en torno a la categoría o al concepto específico de contrato administrativo. Y hubo un tiempo en que incluso se discutía si ese contrato administrativo era verdaderamente un contrato o era un acto administrativo con algunas cláusulas adicionales de colaboración con un tercero, ¿no? Ese es un debate ya superado hace mucho tiempo y el contrato administrativo es un auténtico, un verdadero contrato. Lo que ocurre es que tiene algunas diferencias esenciales con respecto a la idea de contrato que digamos que todos tenemos pues de forma natural del funcionamiento de los contratos pues en el mercado entre particulares, pero son peculiaridades que derivan pues del especial estatus que la administración pública tiene en nuestro ordenamiento jurídico. Y como ese especial estatus de la administración se va a proyectar sobre el contrato y va a quebrar, va a romper o va a alterar de alguna manera pues la fisonomía normalmente admitida de los contratos en el ámbito privado. Los contratos normalmente pues entendemos que se producen entre iguales y la administración siempre va a tener una posición de preeminencia frente al contratista privado, ¿no? Y esa posición de preeminencia pues le va a permitir interpretar, resolver e incluso modificar unilateralmente y de forma obligatoria ese contrato privado, algo que en una contratación entre iguales, entre particulares, sería pues sencillamente inconcebible, ¿no? Hay otro elemento, además, que incide mucho en la contratación pública, que son una serie de principios, que es de lo que voy a hablar ahora, una serie de principios que afectan, derivan en gran medida de los principios constitucionales a que está sujeta la Administración, el principio de objetividad, fundamentalmente, del principio de legalidad, del principio de igualdad, y derivan también de la traslación al derecho español de los principios básicos del derecho comunitario, de los principios, sobre todo, pues de libertad, de igualdad de trato y no discriminación en el establecimiento y en la prestación de servicios en el ámbito del mercado común. Y estos principios van a producir que en los contratos del sector público se dé, por así decirlo, una escisión en dos grandes ámbitos o dos grandes apartados. Por un lado, lo que es la preparación y adjudicación del contrato y, por otro lado, lo que es el régimen jurídico del contrato en sí. Esto es conocido, es decir, sin perjuicio de que los contratos que celebra el sector público local sean, como dije antes, auténticos contratos, aunque con algunas facultades, digamos, excepcionales a favor de la administración pública, va a haber todo un procedimiento, toda una fase previa para la selección del contratista, que ya se escapa completamente de lo que es la regulación del derecho común de la contratación, que constituye un procedimiento administrativo especialmente complejo y especialmente importante, y que va a estar y que está regido de forma íntegra por el derecho administrativo. Dicho esto, la contratación en el sector público local en España durante mucho tiempo tuvo un régimen peculiar respecto al de la contratación de otras administraciones públicas. Yo no he llegado a recordarlo, pero sí llegué a estudiarlo. Hasta 1995 las entidades locales tenían su propio reglamento de contratación, reglamento de contratación del año 1953. Y tenían pues una serie de peculiaridades en su régimen contractual. Paulatinamente, la legislación de los últimos años pues ha evolucionado en el sentido de proceder a una progresiva uniformización del régimen contractual de todas las administraciones públicas, tanto del Estado, de las comunidades autónomas como de las entidades locales. ¿A qué obedece esto? Bueno, obedece a dos razones. La primera, a la existencia de un título competencial a favor del Estado, que es el establecimiento de la legislación básica en materia de contratos, es decir, que el Estado, a través de las Cortes Generales, de sus órganos legislativos, tiene la capacidad, la competencia de establecer lo que podríamos llamar un mínimo común denominador, unas reglas comunes aplicables en todo el conjunto del Estado español y por todas las administraciones públicas territoriales. Luego las comunidades autónomas podrán hacer normas complementarias dentro del margen que le dé la legislación del Estado, pero va a haber, por un lado, pues una legislación común para todas las administraciones públicas, para garantizar fundamentalmente una igualdad de trato y una unidad de mercado dentro del conjunto del Estado español. Esto es una cláusula que está en la regla 18ª del artículo 149.1 de la Constitución y que determina que a partir de 1995 se hace efectiva de forma formal pues a través de la ley 1395 de 18 de mayo de contratos de las administraciones públicas, que entre otras cosas derogó el reglamento de contratación, el viejo reglamento de contratación del año 1953 de las entidades locales. Pero además, digamos, de este proceso de homogeneización del régimen básico de los contratos para todas las administraciones públicas en todo el Estado español, que deriva de la distribución constitucional de competencias, hay un segundo movimiento que viene del derecho comunitario. El derecho comunitario ha tenido un influjo extraordinario en la materia de la contratación administrativa y casi se puede decir que todas las últimas reformas legislativas que se han producido en este ámbito han venido impulsadas por la necesidad de trasladar, de transponer al derecho español las directivas comunitarias en materia de contratación pública. ¿Por qué la contratación pública es relevante desde el punto de vista del derecho comunitario o está afectada por el derecho comunitario? Pues es relevante porque la Unión Europea, las comunidades europeas originales se forman con el objetivo de crear, entre otras cosas, pues un mercado único en el que haya libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Y claro, el sector público, es decir, las administraciones públicas y las entidades de ellas dependientes o por ellas financiadas en los países de la Unión Europea, pues supone un porcentaje del Producto Interior Bruto muy elevado. Entre el 40 y el 50% podemos estar hablando. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si a esto le unimos el dato de que estas administraciones públicas se ven obligadas, forzadas a contratar continuamente, es decir, a requerir continuamente bienes, servicios en el marco institucional de mercado, esto lo que quiere decir sencillamente es que es imposible construir un mercado único de bienes, servicios en el ámbito de la Unión Europea si no hay unas normas comunes de contratación pública, porque el principal actor de ese mercado van a ser los propios poderes públicos. Es decir, los poderes públicos tienen una incidencia tremenda en el mercado porque son, digamos, los principales consumidores en determinados sectores. Y, por tanto, el derecho comunitario entró a regular esta materia de la contratación pública buscando eso, una coordinación entre las legislaciones de todos los Estados miembros que garantizase el cumplimiento de esos objetivos de establecimiento del mercado único y el cumplimiento, por tanto, de los principios en que se consagra ese mercado único, que son básicamente pues, los principios de libre circulación, de libre prestación de servicios y los principios de igualdad y no discriminación, especialmente la no discriminación por razones de nacionalidad en el ámbito de la Unión Europea. Y esto se ha desarrollado desde el derecho comunitario, digamos, en dos dimensiones. Ustedes saben que en el derecho comunitario se distinguen dos grandes bloques, lo que se llama el derecho primario o derecho originario, que son pues, básicamente los tratados de la Unión Europea, y por otra parte lo que se llama el derecho derivado. Y en el derecho derivado, hay tres tipos de normas, las decisiones, los reglamentos y las directivas. La que nos interesa aquí son las directivas. Las directivas pues, son normas que establecen una obligación de resultado por parte de los Estados miembros. Es decir, la Unión Europea utiliza ese mecanismo pues, probablemente por dos razones. Primero, porque se encuentra que tiene que coordinar ordenamientos jurídicos que son muy heterogéneos, que son muy distintos entre sí. Antes, por ejemplo, les comentaba pues eso, que en Alemania y Gran Bretaña no existe la figura del contrato administrativo. En cambio, en Francia o en España sí existe esa figura con un régimen diferente. Entonces, la directiva, digamos, teóricamente es una norma que no va a regular directamente las materias a que se refiere, sino que va a imponerles a los Estados miembros, usted tiene que hacer una regulación que consiga alcanzar estos resultados, que impone una obligación de resultado. Eso, por un lado, y por otro lado, el hecho de que muchas veces la Unión Europea establece, es decir, la Unión Europea no es que tenga competencia, por así decirlo, para regular la contratación pública, es una competencia de los Estados miembros, lo que tiene es competencia para establecer regulaciones que garanticen el cumplimiento de los principios y libertades comunitarias. Y en ese sentido, pues hay una directiva fundamental hoy, que es la Directiva 2004-18, de 30 de marzo, que establece procedimientos, que establece la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, servicios y suministros. Hay también directivas en materia de recursos, en materia de contratación, para garantizar pues la efectividad de los recursos, es decir, de los instrumentos procesales para defender precisamente esa que no haya discriminaciones, que se respeten los principios de igualdad de trato, publicidad, transparencia y libre concurrencia. Y esas normas pues son las que están detrás de la ley de contratos del sector público del año 2007 y que con sus modificaciones posteriores, que son más de media docena en 5 años, ha dado lugar al actual texto refundido del año 2011. ¿Qué sucede? Que lo que la Unión Europea ha regulado a través de directivas no son todos los contratos, sino exclusivamente los procedimientos de adjudicación de determinados contratos delimitados en base a 2 criterios. Primero, contratos que estén por encima de un determinado umbral, por encima de unas determinadas cuantías económicas, y en segundo lugar, pues contratos que respondan a una tipología determinada, unos de obras, servicios y suministro. Por ejemplo, el contrato de gestión de servicios públicos, ¿no? La concesión para explotar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable no está sujeto a la directiva comunitaria. No está afectado por esa directiva comunitaria porque el contrato de gestión de servicios públicos, la Unión Europea no ha entrado a regularlo. Sin embargo, aunque hay contratos del sector público que no están directamente incluidos en el ámbito de ejecución de las directivas, bien porque no superen esos umbrales cuantitativos, que son relativamente elevados en algunos casos, bien porque no entren dentro de la tipología de contratos que contemplan las directivas, sin embargo, los principios del derecho primario, es decir, los principios de libre circulación, de libre concurrencia, de igualdad de trato y de no discriminación, sí son aplicables directamente a todos los demás contratos del sector público. Esto lo ha ido estableciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, pues en distintas sentencias, ¿no? Sentencias en las que, por ejemplo, se enjuiciaban supuestos en los que una autoridad de un país de la Unión Europea pues adjudicaba sin licitación pública un contrato de explotación de un aparcamiento público, ¿no? Y que cuando se planteaba una cuestión de que eso estaba vulnerando el derecho comunitario en materia de contratación, pues lógicamente los abogados de esa entidad pública alegaban que es que ese contrato era un contrato de gestión de un servicio público y que por consiguiente no estaba incluido en el ámbito de la directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que eso es verdad, efectivamente no está incluido, la directiva no la afecta, pero sí la afectan los grandes principios de los tratados, ¿eh? Y evidentemente si usted adjudica un contrato de esta entidad sin una licitación pública, pues está usted vulnerando esos principios de no discriminación. Ha habido pues determinados casos de autoridades nacionales que reservaban determinado tipo de contratos a empresas nacionales, a empresas con determinadas características, y todas estas restricciones a la libre competencia pues han ido siendo derribadas a golpe de sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jurisprudencia que es muy importante porque es una jurisprudencia con un alto alcance interpretativo, que ha ido creando derecho, que ha ido generando interpretaciones de las normas y que además paulatinamente se ha ido luego decantando, depositando en las directivas y a través de la transposición de las directivas en las leyes de contratos de los distintos estados y concretamente en nuestra ley de contratos del sector público. Antes les decía que las directivas son una técnica normativa, digamos, poco intrusiva o poco invasiva, en el sentido de que la Unión Europea, a través de la Comisión, o sea, el Consejo, el Parlamento, aprueba sus directivas, en las cuales, teóricamente, solo va a imponer obligaciones de resultado. La práctica, sin embargo, ha demostrado, a día de hoy, cuando se transponen directivas, lo que se hace es, en muchos casos, copiarlas literalmente. Copiarlas literalmente, probablemente por razones de seguridad jurídica. para evitar interpretaciones, para evitar problemas, discusiones interminables en los juzgados y tribunales, para saber si se ha alcanzado, o sea, si el modo en que ha traspuesto el Estado miembro la norma europea respeta el espíritu y las finalidades de esa norma. Muchos de los artículos del texto refundido de la Ley de Contratos que tenemos actualmente vigente en España, más que transponer, lo que hacen es reproducir de forma prácticamente literal muchos preceptos de la directiva. Y lo hacen seguramente, por razones jurídicas, insisto, para evitar problemas, ¿no? España es un Estado que ha tenido muchos problemas con la Unión Europea por nuestras normas en materia de contratación. Hemos tenido muchos expedientes abiertos denuncias abiertas por la Comisión Europea contra España, pues debido a que nuestras normas sobre contratación les parecían, y así lo ha ido confirmando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues contrarias a esos grandes principios del derecho comunitario, contrarias a principios como el de libre concurrencia o contrarias a principios como el de igualdad de trato y no discriminación. Puedo poner algún ejemplo. Hasta no hace muchos años, en España, en las licitaciones de contratos del sector público, era muy frecuente, a la hora de valorar los criterios de adjudicación de un contrato, tener en cuenta pues la experiencia de la empresa. Yo esto lo he visto en pliegos en los primeros ayuntamientos en los que yo trabajé, y no hace tanto de eso, 1998, 1999, era muy habitual en contratos de obra, asignar un determinado porcentaje de la puntuación en función de la experiencia que la empresa tuviera en realizar obras municipales. Lo cual, podía tener cierta lógica, no desde el punto de vista de la libre concurrencia, pero sí a lo mejor desde el punto de vista de evitar que a través de ofertas buenas pudiera contratarse con empresas malas. Creo que todo el mundo entiende lo que quiero decir. Empresas que formulaban una oferta objetivamente buena, pero que luego resultaba que esa empresa, pues la verdad, en su ejecución dejaba mucho que desear, generando un problema enorme al ayuntamiento. Esta era, en gran medida, una de las motivaciones. Y tampoco voy a ocultar que yo percibí en muchos ayuntamientos que otra de las motivaciones de introducir este criterio era también, de alguna manera, primar a empresas locales, de modo más o menos encubierto. Los alcaldes decían, a fin de cuentas, que las inversiones las ejecuten empresas de aquí, que a fin de cuentas pagan también impuestos aquí. Entonces, movidos por esta idea, pues introducía ese factor que muchas veces en una licitación muy reñida era decisivo, aunque la puntuación que se otorgaba fuera pequeñita. No solo los ayuntamientos lo hacían, Hubo un caso muy, muy conocido y muy peculiar, que fue el del dragado de la ría de Huelva, hace muchos años, en los años 90. La autoridad portuaria acordó que había que dragar la ría de Huelva y decidió contratar a una empresa. Es un contrato de obras de particular complejidad, decidió contratar a una empresa. Y en los criterios de valoración se valoraba tener experiencia en dragados en la ría de Huelva. No es una cuestión baladí, porque las condiciones geológicas, según me explicaron, del fondo marino, pues no es lo mismo dragar una ría que otra, dragar un fiordo noruego que dragar una ría gallega o una ría andaluza, ¿no? Hubo una empresa holandesa que se presentó en concurrencia con una empresa española que tenía pues una larga tradición ya de contratos con la autoridad portuaria. El criterio de la oferta holandesa, objetivamente considerada, era probablemente mejor que la de la empresa española, pero la autoridad portuaria decidió otorgar el contrato a la empresa holandesa, a la empresa española, sumando la puntuación que obtenía por su experiencia en dragados en la ría. Y la empresa holandesa se fue a los tribunales, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, planteó una cuestión prejudicial del derecho comunitario y por esa vía llegó al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo dijo que de ninguna manera se podía hacer eso que había hecho la autoridad portuaria onubense. Que de ninguna manera. Bueno, las empresas holandesas, dragados, deben tener experiencia en todo este tipo de obras en el medio marino, lógicamente, por la historia de ese país. ¿Qué decía qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues vino a decir, mire usted, las características individuales de la empresa no son un elemento de la oferta, no son un elemento objetivo de la oferta. Usted, si quiere, debido a las peculiaridades de un contrato, podrá establecer un procedimiento previo de selección de empresas para quedarse con aquellas que objetivamente se consideren solventes. Es decir, puede haber determinados contratos, dragar una ría, rehabilitar un casco histórico, en fin, contratos que puedan tener una especial complejidad y que no se puedan poner en manos a lo mejor de cualquier empresa. Y eso puede justificar efectivamente que el órgano administrativo, que la administración haga un filtrado previo de empresas para quedarse con empresas que tengan una solvencia tanto económica como técnica, pues claramente acreditada. Eso es una cosa. Pero lo que no puede usted hacer es trasladar eso a los criterios de adjudicación. Trasladar eso a los criterios de adjudicación. ¿Qué vino a decir? En Europa hay un procedimiento muy utilizado, que es el llamado procedimiento restringido, que aquí en España casi no se usa. Está traspuesto, está recogido desde la ley del año 95, es un procedimiento regulado en el derecho comunitario que se traslada pues al derecho español y que casi prácticamente no se utiliza. Yo creo que ha sido desafortunada la transposición, sobre todo en la traducción, porque eso del procedimiento restringido hasta suena mal. Alguna vez, en algún caso que he visto algún ayuntamiento que lo ha utilizado, he podido leer titulares en prensa criticando la utilización del procedimiento restringido, porque era restringido. No, es un procedimiento que se usa en contratos particularmente complejos en los que no nos vale cualquier empresa. Vamos a hacer una obra especialmente complicada o vamos a encargar un servicio, un suministro especialmente complicado y no podemos ponerlo en manos de cualquier empresa que ande por ahí por el mercado, sino que tienen que ser empresas que tengan ya pues un cierto savoir-faire, una solvencia técnica acreditada y un cierto músculo financiero a lo mejor, porque esto requiere pues movilizar muchos recursos, ¿no? Es un procedimiento perfectamente normal. Lo que es un procedimiento muy complicado y muy largo, que con los ritmos de funcionamiento que al menos yo he experimentado siempre en la administración local, pues resulta inviable en muchos casos, pues porque son procedimientos que se pueden demorar fácilmente más allá de los 6 meses, porque hay que hacer 2 fases. Primero hay que seleccionar empresas, y no de cualquier manera, sino que hay que seleccionarlas en función de criterios objetivos de solvencia. Y después, esas empresas que se han seleccionado son ya las que hacen un concurso restringido solo entre ellas, ¿no? Pero lo que no se puede es, insisto, trasladar pues esos criterios de, como la experiencia, esos criterios que son criterios típicos de solvencia a el concurso, a los criterios de adjudicación. En los criterios de adjudicación lo que hay que comparar son ofertas, no ofertantes. Son ofertas y no ofertantes. Bueno, este es un ejemplo y como este y pues, se podrían poner muchos más, del impacto que el derecho comunitario ha ido teniendo a través de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la contratación en el sector público local. La actual ley de contratos del sector público continúa, digo, este proceso de, digamos, homologación, homogeneización del derecho de la contratación pública. Va más allá incluso de donde iba la ley de contratos de administraciones públicas, ¿no? La propia denominación de las leyes lo indica. La ley de contratos de administraciones públicas, pues era eso, era una ley de contratos de las administraciones públicas. Y lo que es una administración pública lo tenemos todos, en general, bastante claro. Bueno, pues el Estado, las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, tanto territoriales como institucionales, sus organismos autónomos de carácter administrativo, esos son las universidades públicas, son las administraciones, lo que tenemos son administraciones públicas. El texto refundido del año 2011, que procede de esa ley del año 2007, ya no habla de contratos de administraciones públicas, habla de contratos del sector público, ¿no? Que es un concepto evidentemente más amplio por razón del sujeto al que se refiere. No regulará solamente los contratos de las administraciones en sentido estricto, sino que también va a regular todos los contratos de toda esa pléyade de entidades, que forman el sector público y que orbitan alrededor de las administraciones públicas. Esto es una derivación también clara del derecho comunitario, aunque no era una opción necesariamente que hubiera que seguir, porque, por ejemplo, Francia sigue teniendo una norma que se llama Código de Contratos Administrativos Públicos, ¿no? Pero aquí en España se optó por eso, incluso con alguna crítica del Consejo de Estado, que en el dictamen al anteproyecto de la ley, pues dijo que, una crítica técnica, dijo que algo así, resumiendo, como que, claro, esa categoría de contrato del sector público era una categoría imposible de construir, una categoría demasiado amplia, demasiado abstracta, demasiado genérica, que abarcaba demasiado y, por tanto, apretaba poco, ¿no? Pero, en todo caso, ahora lo veremos al hablarlo hacia el final de la tipología de los contratos, pues ha tendido a ello. ¿Por qué? A ver, el motivo principal es responder a una inquietud, a una problemática de la que también se hace eco continuamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la problemática de lo que entre nosotros se llamó siempre la huida del derecho administrativo, ¿eh? Es decir, claro, la contratación de lo que eran las administraciones públicas en el sentido estricto siempre estuvo muy bien regulada, muy bien definida, pero hay un montón de entidades que manejan dinero público, pero que se escapan de este régimen. Se escapan de este régimen y, digamos, tratan de juntar pues lo mejor de dos mundos, la libertad de funcionamiento que tiene típica del sector privado con la capacidad de financiación con cargo al contribuyente típica del sector público, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue construyendo un concepto que se ha trasladado a nuestra legislación, que es el concepto de poder adjudicador. Un concepto antiformalista, un concepto que iba, digamos, en esencia, pues al contenido de esa organización pública, es decir, con independencia de que su régimen fuera público o privado, ¿eh? Es decir, no hace falta que usted sea una administración pública para estar sujeta al cumplimiento bien de las directivas, bien de los principios del tratado. Lo que hace falta es que usted pues esté financiado mayormente por fondos públicos, esté sujeto a control de una administración pública o que esta administración pública designe pues a su órgano de gobierno o de control, supervisión o vigilancia, ¿no? Y siempre que usted sea pues una entidad que haya sido creada para satisfacer el interés general y no para satisfacer necesidades de carácter mercantil. Esa es la definición, más o menos, que ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de lo que es un poder adjudicador, que la recoge ya hoy nuestra ley de contratos, que se plasmó en las directivas, ¿no? Por tanto, en pocas palabras, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que viene a decir es que debía sujetarse a las normas públicas de contratación, no solo a administraciones públicas, sino todas aquellas entidades que, por sus características, por las características de actividad, tuvieran el carácter de poder adjudicador. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿En qué se traduce en la práctica? Bueno, pues en la práctica se traduce en que nuestra ley de contratos del sector público se va a aplicar a tres grupos de entidades con tres niveles de intensidad decreciente. En primer lugar, se va a aplicar, lógicamente, pues a las administraciones públicas. Bien, ¿no? Es decir, y ahí se va a aplicar todo el núcleo duro de su regulación, ¿no? Está destinado y está concebido para las administraciones públicas. Se va a aplicar, por tanto, pues esta legislación, insisto, entidades públicas locales territoriales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares. Se va a aplicar a entidades locales institucionales, las mancomunidades, los consorcios locales, y se va a aplicar a sus organismos autónomos de carácter tanto administrativo como de carácter industrial, financiero, comercial o análogo. A estos son administraciones públicas a todos los efectos. Pero se va a aplicar también a un segundo bloque, que son los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, que son aquellos entes públicos que han sido creados para satisfacer una necesidad de interés general, no para ejercer una actividad mercantil, y están, la mayor parte de su financiación depende de entidades públicas, su órgano de control, la mayor parte de sus miembros es nombrado por un poder adjudicador y están sujetos al control de ese poder. Un ejemplo son las fundaciones públicas, ¿no? Fundaciones que, como tales, no son administraciones públicas, son fundaciones, están regidas por el derecho privado, pero están sujetas a la legislación de contratos en tanto que poderes adjudicadores. ¿Qué ocurre? No se les va a aplicar la ley de contratos del sector público, digámoslo así, en bloque. Se les van a aplicar una versión atenuada de esa ley. y atenuada, digamos también en dos niveles. Si realizan contratos que por su cuantía estén sujetos a la directiva, los llamados contratos sujetos a regulación armonizada, pues tendrán un mayor nivel de sujeción, y si realizan para realizar el resto de contratos, solamente tendrán que respetar los principios generales de publicidad, libertad de concurrencia, igualdad y no discriminación, pero no serán obligados a seguir los procedimientos formales en detalle de las administraciones públicas. Las sociedades mercantiles. Sí, perdón. No. Depende, porque las empresas mixtas puedes tener un capital público del 10%. Si es más de 51, sí, pero si es más de 51, sí. Las empresas mixtas que gestionen servicios públicos, porque puede haber empresas mixtas que no estén gestionando un servicio público, sino ejerciendo una actividad económica y la están ejerciendo en régimen de mercado. Y además, os voy a poner un ejemplo de una empresa no mixta, sino 100% pública, una empresa dependiente de la Diputación de Orense, que yo considero, y lo he puesto así por escrito en un informe, que no es un poder adjudicador y que va en el tercer bloque. Y ahora explico por qué. Esto es la distinción, este artículo, que esto está en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos. La distinción entre los sujetos, la delimitación de los sujetos, es muy farragosa y muy complicada, ¿no? Yo ya lo he repetido dos veces, pero esa relación de ese concepto del poder adjudicador, de entidad que haya sido creada para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. Ahí está el problema, ¿no? ¿Y cuál es el criterio para distinguir una cosa y otra? Voy a intentar, porque esto, si no, la exposición se me va de... Sí. Es que de las sociedades os iba a hablar ahora al hilo de la distinción entre el segundo grupo, poderes adjudicadores, y el tercer grupo, resto de entidades, ¿no? Hay un tercer grupo de entidades que pertenecen al sector público, porque hay una participación del sector público en ellas, pero que... obviamente no son administraciones y tampoco son poderes adjudicadores. Se definen negativamente, es decir, las que no entran en los conceptos de administración pública o de poder adjudicador. Y el gran problema está en las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil de la que yo te iba a hablar es una sociedad mercantil, por ejemplo, que es 100% capital público, pero que no está dedicada a gestionar servicios públicos, sino a ejercer una actividad económica de iniciativa pública, y que además se financia exclusivamente con los ingresos que obtenga en el mercado. El objeto en este caso son actividades de promoción de suelo empresarial y actividades de promoción de vivienda pública, básicamente. Entonces, esas actividades, y te estoy hablando de una diputación, no de un ayuntamiento. Eso es una actividad económica porque, desde mi punto de vista, no responde a ninguna competencia legalmente atribuida a esa entidad. La distinción entre servicio público y actividad económica es una distinción que ha hecho correr ríos de tinta. Desde mi punto de vista, es una distinción que solamente puede obedecer a un dato jurídico formal, que es el de la competencia. Es decir, el que sea servicio público o el que sea actividad económica, yo no creo que obedezca a una distinción material, a notas de carácter material. No hay, desde mi punto de vista, rasgos materiales que distingan el servicio público de la actividad económica. Lo que hay es rasgos jurídicos. Primero, la atribución de una competencia a la administración para prestar ese servicio al margen del marco de mercado. Y segundo, para prestarlo en régimen de derecho público. ¿Sí? No, ahí no habla de competencia. Ahí ya sé que no habla de competencia. Ahí habla de necesidades de interés general. Pero yo las necesidades de interés general tengo que entender que son aquellas que están atribuidas por, o sea, y que no tengan carácter industrial o mercantil. Entonces, claro, ¿qué entiendo yo que no tenga industrial? Industrial es lo que supone transformación de bienes primarios en productos elaborados. Mercantil, lo que se produce en el marco institucional de mercado. ¿Qué me saca a mí del marco institucional de mercado? La competencia. La competencia en el sentido fuerte de la palabra competencia, de prestación de un servicio en régimen de derecho público. Los servicios sanitarios que presta la sanidad pública están fuera del mercado, por poner un ejemplo. Están fuera de mercado y no se prestan en virtud a los usuarios en virtud de contratos en el marco de mercado, sino en virtud de un régimen estatutario definido legal y reglamentariamente. Y esto sucede con el resto de servicios que presta la Administración Pública como tales servicios públicos, con independencia de que haya o no haya un monopolio sobre ellos. La cuestión no es si hay un monopolio, la cuestión es si eso es mi competencia, es decir, si esa función me ha sido asignada por el legislador, y segundo, si eso lo voy a prestar en un régimen especial, que es el régimen propio del servicio público, que es un régimen de derecho público. Desde ese momento yo estoy fuera del marco institucional de mercado y estoy dentro del giro propio de la administración pública. Pero ese es solo uno de los datos que te permite definir ese concepto. El otro es precisamente el cómo el que tú te financies de forma exclusiva con ingresos de mercado. Es decir, que no recibas subvenciones, que no recibas ningún tipo de financiación de la administración pública. En ese caso, tu actividad tiene un carácter mercantil. Entonces, si se dan esos dos supuestos, es decir, estás ejerciendo una actividad que no responda a una competencia y que se ejerza en régimen de libre mercado en igualdad con el resto de las empresas desde el punto de vista jurídico, es decir, que tú estás actuando como una empresa pública, pero que esa empresa pública actúa en el mercado como una empresa más, sin ningún tipo de privilegio, y que tu financiación proceda exclusivamente de tu actividad económica, yo entiendo que estás fuera del concepto de poder adjudicador.
Estás fuera del concepto de poder adjudicador.
Pero no del concepto, pasas al...
Estás financiado por el Estado,
¿eh? No, financiado no.
Estoy convencida.
¿Qué entiendes por financiado?
Que el capital sea totalmente público. Paradores es una empresa pública, como sabes, una S.A. pública. El capital es íntegramente estatal desde su creación, pese a haber cambiado de forma jurídica desde 1920, que es la época de creación. Y desde luego no tiene la condición de poder adjudicador.
Claro, lo acabo
no la
decir.
Tiene porque desarrolla su actividad en libre competencia, claro. Pese a que los fondos sean totalmente públicos. No
es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estás
diciendo tú. Claro. Yo entendía que necesitaba
eso es lo que estoy... No, estoy diciendo...
autofinanciarse en
el
mercado.
No.
¿Tú entendías lo que yo?
No, ¿sí? Vamos a ver, cuando hablo de financiación no me refiero a la aportación de un capital, sino al presupuesto anual de ingresos y gastos. Es decir, evidentemente, es que si no, no sería pública. Si partes de eso, todas serían poder adjudicador ya por definición y nos ahorrábamos esta discusión. Es decir, obviamente, una empresa tanto mixta como pública tiene que tener una financiación pública en su origen, es decir, en el momento en que se constituye la empresa, porque es que si no, no sería pública. Eso es evidente. Lo que sucede es que... una cosa es eso y otra cosa es que tú tengas pérdidas este año y te den una subvención para cubrirlas.
¿Cómo sucede?
Como sucede en muchas empresas públicas. En el caso de esta que te estoy diciendo yo, no sucedía eso, sino que esa empresa operaba totalmente en régimen de libre mercado, ¿no? Y en ese sentido, por eso te digo, Sonia, coincido contigo, yo lo que estoy diciendo es que no es poder adjudicador. Su capital de origen era público, pero su financiación era con ese capital de origen que, por otra parte, no era líquido. Era, además, un capital en especie, en su mayor parte, un capital de carácter inmobiliario. Pero, quiero decirte, no es poder adjudicador, pero es un ente del sector público al que se le aplica la ley de contratos en el tercer nivel de intensidad. Simplemente no estoy diciendo que contrate como una empresa privada sin más ni más. No. Todos sus contratos tenía concretamente... lo que digo es que no es poder adjudicador, es decir, que está en el tercer nivel de intensidad. Tiene que tener unas instrucciones de contratación y tiene que hacer contratos sujetos a los principios de libertad y publicidad y demás. Y tiene que anunciar públicamente sus contratos, por ejemplo, y cualquiera se puede presentar. Ahora bien, no sigue el procedimiento estricto, formalizado, reglado en todos sus detalles, como sigue una administración pública, Son esos tres niveles de intensidad, a eso me refiero. Si te digo también en la práctica, si te coges las instrucciones de contratación de esa entidad, verás que en la práctica aplica la ley de contratos casi en bloque. pero eso ha sido más por razones de comodidad, a la hora de redactar las instrucciones y de aplicarlas. Dijimos, bueno, pues mira, vamos a irnos ya directamente a un procedimiento que ya conocemos y no empezar aquí a inventarnos exclusiones ni cuestiones procedimentales separadas, ¿no? Es una cuestión enormemente polémica esta, y que además yo creo que dista mucho de estar resuelta, porque esta
es... Pero es interesante.
Sí, claro que es muy interesante.
Tampoco es tan... Pero es clara. Si tú entras en la página de Paradores, siguiendo con el ejemplo, Paradores se ajusta a lo que él acaba de decir, a ese tercer nivel de intensidad que les obliga a ajustarse a la normativa de contratos, a la Ley de Contratos del Sector Público 2007, únicamente en ese tercer nivel de intensidad, en virtud del cual en la adjudicación tienen que ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. Ellos tienen en su página web una página, valga la redundancia, en la que se publicitan las contrataciones, las condiciones en las que van a aceptar contratos, y es que están obligados a eso hasta el punto de que si no siguiesen esos principios, eso sería claramente impugnable y se les condenaría seguro, ¿no? O sea que al final es complejo, pero sí es claro, no es equívoco. Lo que pasa es que la Ley de Contratos del Sector Público hay que estudiarla haciendo un esquema al lado, ¿no?
Sí, sí, si no bastante, es imposible, pero... bastante amplio, ¿no? Pero vamos, básicamente es lo que has dicho, ¿no? Yo solo quería ilustrar pues esa diferenciación, ¿no? En cuanto a los sujetos. Otro caso es el de las asociaciones, como la CEGAMP o la FEMP, que son asociaciones de administraciones públicas, asociaciones de poderes adjudicadores, pero que no son entidad pública ni poder adjudicador, y operan con este régimen también. Su financiación también es pública, al menos mayoritariamente. Puede que, no sé, que obtengan algún tipo de ingresos por algún servicio que presten, de tipo forma. Claro. Pero forma parte del sector público. Sí, 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 sí. Antes antes se huía completamente del derecho público a través de personificaciones, que además en el caso de la FEGAMP o de la FEMP es claro que no es una personificación instrumental. Es decir, realmente es una asociación. Es una asociación, digamos, como tal. No es una simple ficción jurídica creada para interponerse en el mercado, ¿no? Bien. Y esta, bueno, pues es un poco la delimitación, ya digo, en estos tres niveles de los sujetos a los que son aplicables los contratos del sector público. No obstante, insisto, hay mucho todavía que seguramente regular en esta materia, porque la realidad es que la Ley de Contratos del Sector Público, insisto, en su mayor parte sigue siendo una ley de contratos de las administraciones públicas, y las normas específicamente dedicadas tanto a los poderes adjudicadores, que no son administraciones públicas, como a los entes del sector público, que no son poderes adjudicadores, entre los cuales se encuentran también los entes públicos empresariales, que están expresamente excluidos del concepto de poder adjudicador. Es el caso ahora mismo de Aguas de Galicia. Aguas de Galicia ha sido configurada en la última Ley de Aguas de Galicia. Lo que antes era el organismo autónomo Aguas de Galicia, más lo que antes era la empresa pública de obras y servicios hidráulicos, se han fundido en una única entidad que se llama Aguas de Galicia, pero que ya no es un organismo autónomo, que es un ente público empresarial, y que, como tal, pues está excluido de la definición de poder adjudicador. Se le aplica la Ley de Contratos del Sector Público, pero con un nivel de intensidad menor. Bueno, pues para estas entidades, poderes adjudicadores y entidades del sector público que no sean poderes adjudicadores, la realidad es que la regulación que contiene la Ley de Contratos es muy parca. Se limita a un artículo en el caso del tercer grupo y a un grupo de artículos del 189 al 194, me parece recordar, en el caso de los poderes adjudicadores, ¿no? Con respecto a los principios, bueno, los principios generales de la contratación, a los que ya hice alusión anteriormente, aparecen ya pues en el pórtico de la ley, aparecen en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que además los enuncia pues como, como la finalidad de esa ley, ¿no? Se nos viene a decir que la ley tiene por objeto regular la contratación del sector público para garantizar que se ajusta esa contratación a la libertad, a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Estos son los principios, digamos, cardinales de la contratación, y asegurar además, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, una utilización eficiente de los fondos públicos en la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios, exigiendo la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. No es que sean estos los únicos principios aplicables a la contratación pública. Hay otros principios, como es el principio de libertad de pactos, que está en el artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público. Podríamos hablar, pues, del principio de confidencialidad con respecto a la información que las empresas licitadoras suministran a la Administración durante el procedimiento de adjudicación, y es confidencial, pues, la información relativa a los secretos comerciales y técnicos. Hay otros principios relativos a la ejecución de los contratos, como el principio de riesgo y ventura, por el cual, como regla general, el riesgo y ventura de la actividad empresarial objeto del contrato se va a trasladar al contratista y no va a ser soportado por la Administración. Pero sí que, cuando yo vi el programa La Jornada y vi que se hablaba de principios generales, pues entendí que se refería a estos grandes principios generales. Estos principios generales se proyectan fundamentalmente sobre lo que es la preparación y adjudicación del contrato, pero también despliegan efectos en lo que son los efectos y extinción del contrato, en lo que es la regulación del contrato en sí, ¿no? Os decía al principio que habría que distinguir dos ámbitos de regulación, lo que es la preparación y adjudicación del contrato, es decir, cuando todavía no hay contrato, los pasos que tiene que dar la Administración para adjudicar ese contrato, y luego lo que es el contrato en sí, la regulación de ese contrato. En el contrato en sí se manifiestan en algunas de sus incidencias, muy particularmente en el régimen de modificación de los contratos, en la medida en que ese régimen de modificación de los contratos puede afectar efectivamente, digamos, a posteriori, a los principios de libre concurrencia que rigieron en su momento la licitación, ¿no? La modificación de los contratos era uno de los aspectos más polémicos de la contratación pública. Es un privilegio que se le concedió en su momento a la Administración el poder modificar unilateralmente los contratos para poder adaptarlos a las necesidades cambiantes del servicio público, fundamentalmente en los contratos de gestión de servicios públicos, aunque se extendía a todos los contratos, y es un principio que podía conducir, mal utilizado, pues podía conducir fácilmente a una defraudación de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, en la medida en que, modificando un contrato, tú podías alterar a posteriori las condiciones económicas de ese contrato y, por consiguiente, alterar a posteriori las condiciones objetivas que sirvieron de base a la licitación. O lo que es lo mismo, podías defraudar objetivamente esa licitación. Lógicamente, si tú lanzabas la adjudicación de un contrato bajo unas condiciones X, las distintas empresas concurrían a ese procedimiento y realizaban ofertas en función de esas condiciones. Pero si a posteriori modificabas esas condiciones con respecto al único adjudicatario, obviamente estabas defraudando la libre concurrencia de las otras empresas, que no habían tenido oportunidad de conocer esa variación de las condiciones contractuales y, por tanto, tampoco habían tenido oportunidad de conocer la variación de variar y ajustar sus ofertas a esas condiciones, que podrían ser económicamente más ventajosas que las ofertadas a priori. Es un problema grave porque, aunque había un mal uso, en muchos casos, de la potestad de modificación de los contratos, también es cierto que la necesidad de modificarlos, en muchos casos, subsiste. En muchos casos subsiste porque, en un contrato de obras, pues como me decía a mí un ingeniero de caminos, que además es vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, los ingenieros, me decía, no tenemos tampoco el don de la profecía. Hay obras a veces extraordinariamente complejas en las que te ves abocado muchas veces a modificarla. Yo hace años tuvimos que llevar a cabo, y tuvimos muchos problemas porque era un contrato financiado con fondos europeos, un proyecto de rehabilitación de antiguas estaciones ferroviarias, edificaciones del siglo XIX. Bien, había unos proyectos, no sé si estaban mejor o peor hechos, yo no tengo elementos de juicio para juzgar a los técnicos, Los proyectos se hicieron pues sobre la base de unos estudios de calidades que facilitó la Renfe, pero cuando te metes a hacer la obra, pues alguno de esos de esas estaciones ferroviarias decimonónicas se venía abajo directamente. La memoria de calidades, los datos de los que se partió al hacer el proyecto, pues no correspondían a la realidad. Y eso obligó a hacer modificados de esos contratos de obras de cierta entidad. Y eso justamente en el momento en que la Comisión Europea abría expediente a España por, entre otras cosas, la práctica de las modificaciones de contratos. Eso llevó a que se bloquearan todos los fondos europeos destinados a proyectos a través de contratación pública en los que hubiera modificaciones, y llevó a que la Dirección General de Fondos Comunitarios de Madrid nos bloquease toda la financiación de esos proyectos, que hubo que hacer igual, porque es que, insisto, eran obras de rehabilitación muy complejas en edificios antiguos y, bueno, pues por una imprevisión del proyectista, o bien porque realmente era imprevisible con los datos que se tenían, salvo que se hubiera hecho un estudio que seguramente pues desbordara el ámbito normal de esos estudios, pues no hubo más remedio que modificar esos contratos. Hay supuestos, yo me he visto obligado a modificar contratos de gestión de servicios públicos en algunos casos, que yo creo que eran claros y no planteaban excesivos problemas. Yo me he encontrado pues que como consecuencia de una normativa sanitaria en una infraestructura pública pues había que modificar una serie de elementos porque se empleaba un material que al parecer es cancerígeno, que se empleaba pues hace 20 años o 30 y que ahora ha quedado prohibido y hay que cambiar eso. Y resulta que es que la broma costaba 2 o 3 millones de euros. Y la Administración Pública en ese momento no disponía de esos medios. Y la empresa concesionaria planteaba que, a cambio de realizar esa inversión obligada por una normativa sanitaria, es decir, que no derivaba de un capricho de la propia Administración local, que estaba dispuesta a financiar esa inversión a cambio de una ampliación de la duración del contrato. Contrato que además faltaba muchos años para que se acabara, pero que si se le otorgaba pues una ampliación del contrato, bueno, pues se hizo un estudio y se dijo, pues mire, usted, esto cuesta tanto, esto tiene unos costes financieros X, si usted se le amplía el contrato por un periodo de 5, 8, 10 años, los que fueran, un periodo, digamos, que demostraba que no había, al menos sobre el papel, que no había un incremento del beneficio por parte de la empresa, sino que se mantenía en términos homogéneos, pues esa modificación se puede hacer porque obedece a una necesidad nueva absolutamente imprevisible en el momento en que se adjudicó el contrato, ¿no? Eso lleva a que necesariamente pues esta potestad de modificar los contratos subsista a pesar de la posible incidencia que tiene sobre los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Lo que sucede es que se ha logrado una regulación pues mucho más clara y que acota con mayor claridad pues los supuestos objetivos en que se puede acudir a esta modificación, ¿no? La Ley de Contratos del Sector Público distingue dos supuestos: primero, modificaciones ya previstas en el pliego, y segundo, modificaciones sobrevenidas, ¿no? Con respecto a las modificaciones ya previstas en el pliego, pues nos habilita la posibilidad de que la Administración se adelante a esas eventualidades, que muchas veces pues pueden ser predecibles. Se adelante a esa eventualidad y advierta ya en la licitación de que, oiga, es posible que este contrato haya que modificarlo en este aspecto, en este otro y en este otro. Si eso se hace en el pliego y se indica de forma objetiva, dejando claro cuál puede ser la incidencia económica, dejando claro hasta qué porcentaje máximo del contrato puede afectar, tú puedes modificar tranquilamente a posteriori el contrato si surge la necesidad. Claro, ya no estás defraudando la licitación, porque es que ya en la licitación ese dato, esa posibilidad, esa eventualidad estaba expresamente contemplada. En cambio, si la modificación no está prevista en el pliego, la Ley de Contratos del Sector Público ha endurecido muchísimo, su régimen, de tal manera que solamente en supuestos extraordinariamente justificados, en que realmente haya una necesidad nueva, algo que era absolutamente imprevisible, se podrá ir a la modificación del contrato. Y en consonancia con ello, incluso ha introducido una cláusula nueva, una causa nueva de resolución del contrato. Cuando tú te encuentres con que tienes que modificar el contrato, pero no puedes y tienes una empresa que ya tiene un contrato a ese respecto, que era el que tendrías que modificar, la ley incluso habilita ahora mismo a resolver el contrato con esa empresa en supuestos en que la prestación, tal como fue definida, pues haya quedado de alguna manera obsoleta y no satisfaga el interés público. Los principios de libertad de trato, de igualdad y no discriminación, en su formulación parecen simples, pero a veces se plantean supuestos de una enorme complejidad o de una enorme dificultad práctica, ¿no? Y estos días atrás, pues he tenido ocasión de estudiar uno de ellos, que es el, por ejemplo, el relativo a la proyección que ese principio tiene en los casos en que en un concurso público, en un procedimiento abierto para adjudicar contratos, pues concurren empresas que, por ejemplo, están sujetas a un determinado régimen fiscal y eso tiene incidencia en su oferta económica. Recientemente, el Ayuntamiento de Palencia sacó a concurso un contrato para contratar el servicio de notificaciones postales. Todas las notificaciones que hace el Ayuntamiento, pues que se encargue una empresa de ello. Al concurso se presentan tres empresas, Unipost, otra que se llamaba SCI no sé qué, y Correos, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, que está exenta del IVA. Esa es la peculiaridad. Los servicios que presta como operador postal están exentos de todos los impuestos que graben esa actividad, entre ellos, lógicamente, el IVA. El IVA eran 30.000 euros al año, en números redondos. Y el contrato era un contrato que iba a puro precio. La adjudicación era por precio. El servicio estaba perfectamente definido y el contrato se iba a adjudicar por precio. Y el Ayuntamiento de Palencia, pues le llegan las ofertas. Había un precio de licitación y le llegan las ofertas. Claro, si tenemos en cuenta el precio final, la más barata era la de Correos. Porque si no contabas el IVA, que no tenían, era un IVA cero, pues era la oferta más barata, la de Correos. 12.000 euros más barata en precio final que la de Unipost, que era la siguiente. Pero si no tienes en cuenta el IVA y tenías en cuenta el porcentaje de baja respecto al precio, Correos no era la que más bajaba. La que más bajaba era Unipost, que bajaba casi un 25%, mientras que Correos bajaba, recordad que un 15, un 16, lo que fuera. El Ayuntamiento de Palencia, 12.000 euros, vamos, eso, como está mandado, se le adjudica a Correos, que es el que ofrece oferta más barata. Y Unipost interpone un recurso. Se trataba de un contrato sujeto a regulación armonizada, por su cuantía, ¿no? 190 y tantos mil euros de contrato anual, y por tanto que había recurso especial de contratación. Y en Castilla y León, a diferencia de lo que se dice en Galicia, está ya constituido el Tribunal Administrativo, dependiente de la comunidad autónoma, con competencias para resolver este tipo de recursos especiales en materia de contratación. Y el Tribunal Administrativo de Recursos de Castilla y León dictó una resolución diciendo que de ninguna manera, haciéndose eco ya de una doctrina muy consolidada de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Y decía, sí, es verdad que, porque claro, el problema es que tal y como está definido el precio en la ley de contratos, el precio incluye el IVA. Incluye el IVA. De hecho, tú en la oferta, cuando te presentas un concurso, tienes que incluir el IVA, aunque sea una partida desglosada, pero tienes que incluirlo. Eso es precio, realmente, eso es precio. Sí, efectivamente, pero cuando se habla de valorar el precio, por imperativo del principio de igualdad, usted no puede tener en cuenta los distintos regímenes fiscales de aplicación del IVA. Usted tiene que tener en cuenta el precio sin IVA y comparar a partir de ahí. Hay ya doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de la Junta Consultiva de Aragón y ahora pues esta resolución del Tribunal Administrativo de Recursos de la Junta de Castilla y León en el caso del Ayuntamiento de Palencia. Y han tenido que adjudicarle el contrato a la oferta materialmente más cara, es decir, la de Unipost, frente a la de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, ¿no? Esto se puede dar en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la prestación de servicios deportivos. Las entidades sin ánimo de lucro están exentas del IVA, si mal no recuerdo. Lo digo porque además tuve una jornada sobre gestión deportiva municipal no hace mucho y se hablaba, se quejaban propietarios de empresas de servicios de una supuesta competencia desleal por parte de fundaciones o asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, en la medida en que ellas al prestar servicios deportivos no están sujetas al no devengan IVA. Pero se da a la vista de esta doctrina la misma situación, es decir, no habría que tener en cuenta el IVA. es una de esas cuestiones no resueltas explícitamente en la ley y que por aplicación directa de uno de estos principios, concretamente del principio de igualdad y no discriminación, pues ofrece este resultado, ¿no? No deja de ser discutible. Yo hablé con algún funcionario del Ayuntamiento de Palencia que me decía que, bueno, y no dejaba de tener su razón. Dijo, mire, es que la discriminación no la he puesto yo, la ha puesto el legislador fiscal. Es decir, la propia legislación tributaria, en el momento que le concede a la sociedad estatal Correos y Telégrafos esa exención, yo no voy a entrar a calificar si es justa o no, pero es que ha sido el legislador el que se la ha dado, y en el derecho tributario también rige el principio de igualdad, ¿eh? Y también con mucha intensidad. Y si se la ha dado, será por algo. Será porque quiere otorgarle una ventaja competitiva, será porque quiere beneficiarlo de alguna manera. Bien, el argumento es plausible, pero en todo caso la línea, y es, parece que unánime, ya digo, de los órganos consultivos en materia de contratación y de los tribunales administrativos de recursos en esta materia, pues es muy clara, ¿eh? Que tiene que primar esa igualdad y no discriminación de una forma exquisita y que, por tanto, pues no hay que tener en cuenta la diferencia de precio derivada de la fiscalidad de la empresa ofertante, ¿no? Dime. Cinco minutos. Bueno. La proyección de estos principios generales de la contratación se hace mayormente sobre la fase de preparación y adjudicación. Se traduce en unos procedimientos bastante reglados para la contratación, que pasan por la publicidad. No voy a entrar en el detalle de los procedimientos. Hay, digamos, cuatro procedimientos, casi podemos hablar de cinco, en el texto del Fondo de Contratos, que son el procedimiento abierto, el restringido, el negociado, el diálogo competitivo, y el quinto podría ser el procedimiento de contratación de los contratos de adjudicación, los contratos menores, que realmente son una excepción a estos principios de publicidad, una excepción derivada pues de su escasa cuantía, se definen exclusivamente por su cuantía y por su duración, que no puede ser superior al año y no pueden superar pues un importe de 60.000 euros, valor estimado sin IVA en el caso del contrato de obra y 18.000 euros en el resto de contratos. Y en el resto de supuestos, pues, el principio de publicidad se va a articular a través de uno de esos procedimientos. La gran falla de la ley de contratos del sector público, desde mi punto de vista, en cuanto al principio, a la actualización del principio de publicidad, que es un principio instrumental del principio de libre concurrencia, es decir, es un principio que sirve para hacer efectiva esa libre concurrencia, esa igualdad de trato y esa no discriminación, se encuentra probablemente en el procedimiento negociado sin publicidad. Y es que en un movimiento que yo todavía no me acabo de explicar, el legislador, cuando hace la ley de contratos del sector público y posteriormente cuando hace el texto refundido, después de una larga exposición de motivos en la que se habla reiteradamente de estos principios generales de la contratación, después de este artículo primero que os acabo de leer, en el que se dice que la finalidad de la ley es actualizar estos principios, al mismo tiempo que transpone el derecho comunitario, la directiva comunitaria en materia de contratación, en el sentido de hacer efectivos esos principios, en los contratos que no están sujetos a los umbrales de la directiva, sube espectacularmente los umbrales cuantitativos que hasta la fecha permitían acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, que dan una de cal y otra de arena. Por un lado, efectivamente, se regula mucho más la contratación en el sector público, pero por otro lado se abre al mismo tiempo un espacio bastante amplio para, sobre todo en pequeñas entidades locales que no hacen contratos de gran cuantía, para poder contratar, digamos, en ausencia de publicidad, mediante un procedimiento negociado sin publicidad que en principio se limita a la exigencia legal a la solicitud de tres ofertas, ¿no? Hay que decir sobre el principio negociado, sobre el procedimiento negociado, que yo creo que es un procedimiento que se ha entendido mal y que se ha recepcionado mal en el derecho español. El procedimiento negociado se introduce en el año 95 y viene a ocupar el lugar de lo que antes era. Antes había en la ley de contratos del Estado, pues había la subasta, el concurso y la adjudicación directa. Y el procedimiento negociado viene a ocupar el lugar de la adjudicación directa, como una versión mejorada de la misma, que estaba pensada aquí para contratos de pequeña cuantía. En el procedimiento negociado en el derecho europeo no es un procedimiento pensado para contratos de pequeña cuantía. De hecho, en las directivas comunitarias, cuando se dice en qué caso se puede usar el procedimiento negociado, nunca habla de contratos de cuantía inferior a X. son contratos que por sus peculiaridades existe una dificultad objetiva para licitarlos, ¿eh? Los contratos en los que existen derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que impiden esa licitación, contratos en los que no hay posibilidad de fijar a priori las condiciones de esa licitación, contratos en los que ha habido una licitación pero ha quedado desierta por falta de licitadores. Pero no se refiere en ningún caso a contratos simples, es un procedimiento complicado, si se hace bien. No es, o no debería ser, pedir tres ofertas y... No, debería ser invitar a un mínimo de tres empresas, pero si hay posibilidades se deberían invitar cuantas más mejor y abrir con ellas un procedimiento de negociación de las condiciones del contrato, ¿no? En la práctica lo que hacemos pues es eso, es una especie de versión mejorada de la antigua adjudicación, directa. Y en la práctica, insisto, en la contratación del sector público local, la utilización del procedimiento negociado, pues... sorprendentemente en esta ley de contratos del sector público puede suponer un boquete, un agujero abierto, pues en los principios de libertad de concurrencia que se proclaman pues en el pórtico de la ley, en la exposición de motivos. Y ya, más porque el problema es que esto es demasiado farragoso y demasiado extenso como para poder ir mucho más allá. Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh?
Gracias, Paco, porque realmente es loable destilar o condensar todos estos contenidos en una hora, ¿no? Es una materia muy compleja en la que se mezclan todo tipo de conceptos, la influencia del derecho comunitario, importantísima, y que me gusta mucho que la hayas destacado, porque yo solo decía a mis alumnos, este es un país con una alta desidia en relación al derecho europeo, cosa que me parece alucinante, ¿no? Puede ser comprensible en la ciudadanía, pero es que yo creo que hay abogados importantes que de derecho europeo pues saben bien poco. Y es incomprensible dada la incidencia que a la hora de la verdad tiene el derecho europeo en el 80% de las materias jurídicas, ¿no? O sea que me parece eso increíble. Y insisto, es una materia muy difícil esta, en la que se mezclan muchas cosas, en la que hay que tener muy claro qué son los entes instrumentales, qué es la huida del derecho administrativo, las sentencias condenatorias del Tribunal de Luxemburgo, muchísimas cosas, ¿no? O sea que enhorabuena. Al principio rechazo el calificativo de experto, pro futuro no lo hagas. Cuando te presente como experto, tú déjalo, pero desde luego el calificativo empieza igualmente por ex, porque eres muy exhaustivo, ¿eh? Gracias. ¿Alguna duda?
¿Cómo sería?
No, es difícil, ¿eh? Yo tampoco, es muy complicado. Dices, claro, una especie de subasta. Si fuera una especie de subasta, haríamos una subasta. Lo fácil sería hacer una subasta, decir, no, mire usted, si tengo la prestación perfectamente definida, que es cuando realmente puedes ir a la subasta, yo sé perfectamente lo que quiero. Yo quiero una obra con estas características acotada o que me suministren un producto que está perfectamente normalizado en el mercado. Pues mire, el precio, da igual lo que dé. Voy al precio, voy a la subasta. Yo entiendo que no, que el procedimiento negociado sin publicidad, el procedimiento negociado en general, que lo que está pensado es para que haya una participación de las empresas en la propia incluso definición de las necesidades del contrato. Casi te diría que algo parecido a lo que es el diálogo competitivo, pero a menor escala. Es decir, que tú hay una serie de elementos del contrato que no tienes claros, no conoces suficientemente, y vas un poco a negociar a ver qué te ofrece el mercado en ese momento. ¿Cómo se haría? Yo no creo que se pudiera hacer en un acto público, en directo, dudo que se pudiera hacer. Entiendo que habría que plantear en un documento escrito los puntos que van a ser objeto de negociación y solicitar a las empresas que, por escrito, te formulen dentro de un plazo X lo que ofrecen respecto de esos puntos. Incluso se habla de que pueden ir descartándose empresas, o sea...
Pero
No, es que no, no, es que,
Claro,
claro.
hay desventaja.
Sí, por eso te digo, no, pero es que no, no es eso. Es que realmente, por eso digo que se ha hecho una mala redacción de esta figura. Es que realmente.
Además, los órganos de contratación velarán durante que reciban el trato igual, durante la negociación.
Durante la
Eso quiere decir que el
negociación.
órgano de contratación tiene que estar delante, ¿no?
No, bueno, no dice que tenga que ser
Bueno, ya,
físicamente.
pero
Si está delante, sí, pero si le dejas hablar a uno antes que el otro, ya le está dando
Claro,
ventaja.
entonces
Por
tú
eso yo te
tienes
decía hacerlo de forma escrita y
que.
simultánea. Lo que ocurre es que, vuelvo a lo mismo, o sea, si tú tienes perfectamente claro el tema, no hay casi negocio. O sea, si la negociación solo va a versar sobre las ofertas, lógicamente, es decir, si la negociación va a tener por objeto, por ejemplo, una oferta económica, pues lo que tienes que hacer es ya decirles directamente, presénteme una oferta económica. No hay más que eso, ¿no? La cuestión está en si se trata de valorar junto a la oferta económica monetaria en sentido estricto otras cuestiones que te puedan ofrecer y que tú incluso pues puedes no conocer. Esa es un poco, yo creo, la idea. Y que las conoces a posteriori precisamente con esa información que te facilitan ellos durante el proceso. No, porque no lo modificas en el sentido, lo complementas. Porque precisamente no tienes definido de forma exhaustiva y agotadora las condiciones de la prestación. No sabes exactamente las condiciones en que la oferta pudiera ser económicamente más ventajosa. Porque es que si no, no tendría sentido acudir a este procedimiento. Lo lógico sería irse pues a un procedimiento abierto. Mire usted, oférteme precio, oférteme plazo de garantía, oférteme lo que quieras valorar en ese momento. Sí, tienes, no, pero no tiene por qué, pero no tiene por qué ser un pliego que regule, digamos, al 100%. Es decir, si tú tienes, es que a lo que intentaba decir es que no tiene justificación que haya que negociar un contrato si tú tienes perfectamente claro los términos de ese contrato. Es lo que me estás diciendo tú. Si tú tienes un pliego de previsiones técnicas que te dice lo mejor es un suministro con estas características y nada más que estas, es que no hay justificación, no hay nada que negociar, porque yo ya tengo claro lo que quiero. La cuestión es, si tú técnicamente no tienes tan claro eso, si tú técnicamente no tienes tan claro eso hasta el extremo de que no puedas, bueno, pues. Definirlo a priori. Entonces, abres un procedimiento, negocias en igualdad de condiciones con ellos y en función, en virtud de esa negociación, puedes decidir. E incluso se les debería, una vez definida esa solución, dar la oportunidad de formular una última oferta ya ajustada a esas condiciones que tú has fijado. Lo que ocurre es que, vuelvo a insistir, el procedimiento negociado nosotros lo utilizamos básicamente en contratos de pequeña cuantía o por razones de urgencia. Básicamente es cuando lo utilizamos. No lo utilizamos o muy rara vez lo utilizamos en esos supuestos que se definen en las directivas comunitarias, ¿no? Que son supuestos en que realmente lo que sucede es que es un contrato que como tal es difícil o imposible licitar. Por eso, en la práctica, no hacemos procedimiento negociado, le llamamos procedimiento negociado y lo que hacemos es un procedimiento de presentación de ofertas totalmente homogéneas. Lo que ocurre es que, en vez de anunciarlo en el perfil del contratante, mandamos tres invitaciones a tres empresas de nuestra elección. Simplemente. Y eso es el negociado sin publicidad. Y el negociado con publicidad ya es un procedimiento abierto simplificado. Poco más en la práctica. Es lo que es. No es eso de la negociación. Pero digo, quizá en entidades locales fuera un contrato que se tuviera que emplear pocas veces. Porque, digamos, en su concepción originaria del derecho comunitario, porque es un contrato que obedece pues eso, a una cierta complejidad. Y digo que, en cierto modo, yo creo que es un precedente del procedimiento de diálogo competitivo. Mira, yo la única vez, yo estuve a punto de hacer un diálogo competitivo, por ejemplo, en una ocasión. No lo hicimos porque era un procedimiento muy complicado, ¿no? Que era la instalación, o sea, era un contrato de concesión de obra pública que consistía en montar una red de internet inalámbrico en el medio rural. Y claro, el primer problema es, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué valoro aquí? Porque es que hay distintas tecnologías que se pueden utilizar y no es lo mismo. ¿Definimos la tecnología? No, no, no definimos la tecnología, que digan ellos, ¿eh? Y era un contrato de una tal complejidad que yo allí me planteé teóricamente la posibilidad de un diálogo competitivo, ¿no? En una ocasión me preguntaban de un instituto de oceanografía, un tema de un contrato para un proyecto de investigación que ellos mismos no tenían claro cuál podía ser la mejor metodología, por ejemplo, para llevar a cabo esa investigación, ¿no? Y ese tipo de cosas pues pueden llevar a un diálogo competitivo. En determinados casos yo creo que el procedimiento negociado responde a esa misma finalidad, aunque más simplificada que en el diálogo competitivo. O sea, responde a esa finalidad de negociar sobre los elementos del contrato. Pero insisto, si negocias es porque no tienes claro lo que quieres exigir, ¿no? Es decir, porque si no... Y por eso digo, vamos, en la práctica se hace eso, pero... Y nosotros lo hacemos, o sea, yo todos los días hago negociados con y sin publicidad, que soy consciente de que no responden a ese concepto, que en realidad son abiertos simplificados, ¿eh? Para llamarlos así, o simplemente no abiertos, ¿eh? Pero bueno. ¿Más? Claro, en el negociado sin publicidad no existe. Ojo, que a veces pasan cosas, a mí me pasó no hace mucho, en un negociado sin publicidad apareció una cuarta empresa, que se habían enterado. Y llegaron, oye, ¿no estáis? Pues sí. ¿Puedo ver el pliego? Claro. ¿Puedo hacer oferta? Sí. Hay que admitírtela. Y además hay dictámenes de la Junta Consultiva. Pero por eso decía, pero bueno, eso ya es circunstancial, claro. Que uno se entere o no se entere, pues Orense es muy pequeño, pero en Madrid, en Barcelona ya sería muy difícil seguramente, ¿no? Entonces, claro, por eso decía que el negociado sin publicidad como tal es un procedimiento que ha abierto un auténtico boquete dentro de la traslación de los principios de libre concurrencia, porque es que efectivamente... En el momento en que tú invitas a tres empresas, pues estás ya excluyendo a priori a las demás. Y bueno, todos sabemos cómo funciona eso en la práctica muchas veces. Tráeme las tres ofertas, ¿no? No se dice así, tráeme las tres ofertas. Bueno, eso quiere decir que el tema es ese, ¿no? Pues han salido bastantes cosas en prensa últimamente sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, que es difícil cuando los mecanismos de adjudicación de los contratos se desformalizan, claro, pues ya el control es imposible, ¿no? En gran medida, además, hay una justificación supuesta en el principio de eficacia que, a mi modo de ver, carece de justificación. Es decir, durante muchos años, antes de esta ley, yo como secretario de ayuntamiento, la inmensa mayoría de los contratos que adjudicábamos y que tramitábamos eran contratos sujetos pues a procedimiento abierto, normalmente concurso o subasta. Y normalmente no había mayores problemas en adjudicarlos en tiempo y forma. Normalmente. Sí había problemas a veces, pero no era culpa de la ley de contratos ni de la administración local. Sabéis que muchas de las actuaciones de las administraciones locales están subvencionadas por las comunidades autónomas y normalmente los plazos que te dan son inasumibles muchas veces en la práctica, ¿no? Me acaban de llegar algunos ayuntamientos que les han dado unas ayudas, se las han comunicado el ayudas para hacer inversiones de 200.000 euros, se las ha comunicado el 16 de octubre, les ha entrado por registro y tienen que tenerlo justificado el 2 de diciembre, que mire. Esto no tiene, no hay manera humana. Si tuviera que hacerlo usted, la comunidad autónoma, si tuviera que tramitar eso, no, ni de broma, ni en seis meses son capaces de hacerlo. Y a veces te encuentras problemas con los fondos europeos, pues también te encuentras a veces esos problemas. Es que no es que tengas que tener adjudicado, es que tienes que tener ejecutado el contrato y pagado a tal fecha. Y muchas veces, a mí me ha pasado en la ejecución de programas FEDER, de programas del Interreg, tanto en Orense como en Pontevedra se ha usado mucho eso. Al ser frontera con Portugal, pues se podían presentar, es una iniciativa comunitaria y además tenía la ventaja de que te puedes presentar directamente, no es como otras ayudas que pasaban a través del Estado o la comunidad autónoma, sino que la iniciativa comunitaria es una cosa, un invento de la Comisión Europea, y tú te presentas en libre concurrencia a esas convocatorias, ¿no? ¿Qué ocurre? Tienes que presentarte con un socio del otro país, con un socio portugués, con un socio francés, en el caso pues de Cataluña o del País Vasco, etcétera. Y nos hemos presentado mucho dinero, muchos ayuntamientos y la propia Diputación nos hemos presentado en asociación con cámaras municipales portuguesas, pero luego, desde que recibías la ayuda, había que hacer el acuerdo de entre socios. En algún caso había un partenariado complicadísimo con una cámara municipal portuguesa, un ayuntamiento inglés, otro ayuntamiento irlandés. Aquello no había manera de... Y cuando te llegaba desde la Dirección General de Fondos Comunitarios de Madrid comunicado el acuerdo de cooperación entre socios y que tenías ya vía libre para ejecutar a lo mejor proyectos de varios millones de euros, resulta que es que tenías 3 meses o 4 para adjudicar y ejecutar. Y hablo pues de contratos muchas veces de cierta complejidad técnica, no de andar bacheando calles, ni de comprar ordenadores, ni de... No, de contratos de suministro, de tecnología, de cosas que son muy complicadas de hacer, ¿no? Nunca he entendido, además, por qué se establecen esos plazos tan irreales de ejecución en las actuaciones subvencionadas, porque, por ejemplo, la Administración del Estado, con los planes provinciales de cooperación, nunca lo hizo. Bueno, no sé. Sí, pero normalmente... O sea, una cosa es que tenga que haber un orden y otra cosa es, yo no sé, en el caso nuestro, ¿hablas del plan provincial?
No, o sea, no hablo en concreto de ningún...
El grueso, vamos a ver. Hombre, depende. Yo no lo sé. Yo te digo que, hombre, una cosa es que marques unos plazos y otra cosa es que eso sea, en nuestro caso, las subvenciones... No, pero quiero decirte que en nuestro caso, desde luego, te puedo decir que no es así. Una cosa es que se marque un plazo y que si son inversiones puedan pasar incluso... Es decir, lo que hacemos es incorporar remanentes al ejercicio siguiente, si hay prórroga, sin ningún problema. Pero no en el propio ejercicio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, sobre todo en subvenciones a entidades privadas, que esas no tienen ese problema, pero se ha hecho un esfuerzo sobre todo en anticipar las subvenciones. Se tramitaban ya, se intentaba que se tramitaran antes del ejercicio en el que se iban a conceder, se iban avanzando ya la tramitación, se concedían ya en enero, febrero y, oye, que tuvieran hasta octubre para poder... Y ahí solíamos dar de prórroga hasta diciembre. Eso lo hemos venido haciendo hasta este año. Es que este año casi no hemos dado nada, porque prácticamente no hay dinero para repartir. Y con los ayuntamientos en general, sobre todo en lo que es obras de inversiones, siempre se han incorporado remanentes en nuestro caso, al ejercicio siguiente, oye, salvo cuando realmente la cosa ya es inconfesable y responde a otro tipo, de decir, a una auténtica desidia por parte de la administración local. Y en el caso de los planes provinciales de cooperación, que también han desaparecido, quedan en ejecución algunas cosas, pero han desaparecido este año, lo que quiero decir es que el contraste es con los planes subvencionados por la Xunta de Galicia. En los planes provinciales de cooperación que te financiaba el antiguo MAP, en el plan de 2010 tú tenías que adjudicar en 2010, ¿no? En octubre tenías que adjudicar el contrato, pero para ejecutar tenías todo un año después. Es decir, una cosa es adjudicar el contrato y otra cosa es que adjudicar, ejecutar, pagar y todo. ¿No? La diferencia era abismal. Y las obras de planes provinciales, una vez adjudicadas, se podía incluso prorrogar hasta 3 años la ejecución, lo cual permitía solventar muchas veces problemas de adquisición de terrenos, las expropiaciones, que es uno de los problemas más gordos que tienen los contratos de obra, el tener que disponer del terreno, incidencias que podían surgir a veces, pues la autorización de patrimonio de la Confederación Hidrográfica para determinada obra que no podías obtenerla en plazo, ¿no? Y que te bloqueaba. Pero claro, una cosa es que Madrid nos exigía, oiga, el contrato que esté adjudicado, que haya un compromiso, ¿no? Y normalmente, bueno, pues hay un plazo de 3-4 meses, pero lo único que se te exigía era la adjudicación y se podía prorrogar hasta el 1 de noviembre el plazo de adjudicación. Y otra cosa es la ejecución. Yo lo que critico es ya cuando lo que te dicen es, no, mira, tienes 3 meses o 4 meses para adjudicar, ejecutar y pagar. Eso es, en muchos casos es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible y está detrás, induce muchas irregularidades, muchas patologías de funcionamiento de las administraciones locales están inducidas por ello. Pero realmente, funcionando de forma normal, con plazos razonables y normales, yo no creo que, de verdad, los procedimientos de libre concurrencia están bastante reglados y normalizados y normalmente las administraciones los desarrollan con bastante diligencia, con bastante rapidez, ¿no? Otra cosa también es que, y esta es una opinión mía, Creo que en la mayor parte de los casos la Administración sí sabe lo que quiere perfectamente y es perfectamente posible definir con un carácter bastante objetivo los criterios de adjudicación, simplificando mucho el procedimiento, ¿no? Yo he hecho varios expedientes, varios procedimientos con comité de expertos. Son estos en los que hay una serie de criterios que dependen de un juicio de valor, ¿no? Y lo de los comités de expertos, eso sí que dilata, y luego, cuidado, a ver, ¿de dónde sacas? Pues tuve un problemazo tremendo en un contrato de mediación de seguros, que se empeñaron en poner una serie de criterios de valoración que dependían del juicio de valor, y tuve un problema enorme porque nombramos una comisión de expertos designados por el Colegio de Mediadores de Seguros, y el problema, claro, yo lo recibí... Yo procuro que sean funcionarios de otras administraciones públicas, pero que sean funcionarios que sepan cómo funciona esto, porque es que si no es un lío. Y el problema que tuve con ellos es que, claro, te planteaban unas cosas que eran absolutamente ilegales en cuanto a, por ejemplo, concretamente con respecto al principio de igualdad y no discriminación. Planteaban que había que primar a las empresas locales, en este caso a las empresas de mediación y corretaje de seguros locales frente a las otras. Ante lo cual, ¿qué ocurre? Hay una laguna en la ley. ¿Qué pasa si el informe, la propuesta de la comisión de expertos es ilegal? No hay ningún mecanismo. Hicimos nombrar otra comisión de expertos y con la base en el informe de la segunda comisión, teniendo el primero ahí a la vista, la mesa de contratación formuló la clasificación y se adjudicó el contrato. Pero es una complicación añadida, ¿no? Yo creo que en la medida de lo posible se debe ir a la objetivación y si se quiere es fácil, es factible, ¿no? Fácil no es. Bueno,